Esta noche vamos a hablar de nuestros 15 aniversarios de Déjame Ayudarte. Como les dije, precisamente un 24 de octubre del 2009 comenzó este programa Déjame Ayudarte como un servicio público a la población puertorriqueña y tengo que sin duda agradecer a WKQ durante estos 15 años, específicamente y especialmente a Ezequiel Cabán y a Miki Rosario, que han sido gran parte de estos 15 años trabajando conmigo y ayudándome a que aún con todo lo que hemos pasado, tanto a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial y a nivel personal con mi propia enfermedad, no ha habido un jueves que este programa no haya salido. Así que tengo que agradecer y también a Javier Cosme, originalmente, y sobre todo a Piwi Pérez, que fue el que pudo coordinar para que se me diera este espacio, que en aquella ocasión era con el propósito de 3 meses en lo que podían vender este horario en WKQ, y como hemos visto, tanto WKQ como personalmente nos hemos dado a la tarea de mantener este programa por 15 años. En todos estos años, pienso que por lo menos he grabado más de 500 capítulos. Algunos de ellos se han repetido debido a distintas circunstancias, pero sin duda hemos podido mantenernos al aire. Y de nuevo, gracias a WKQ, a su personal, a sus directores. Y también tengo que agradecer a Paola, mi nieta, que fue parte de este grupo que nos hemos mantenido en el programa. También tengo que agradecer a Johnny Ruyán, que también participó significativamente en el programa, y sobre todo a Pepo García, que sí ha estado prácticamente todos los jueves aquí conmigo en esta sección y este programa. Gracias, Pepo, te lo digo públicamente porque ha sido un factor para mí determinante en todo este proceso. Tú llevas como 8 años corrido conmigo.
Ocho llevamos.
Y bueno, yo llevo 15, pero tú, yo creo. Yo mirando para atrás pienso que más o menos,
Ocho
sí,
programas.
no, 8 años tú llevas.
Digo, perdón, 8 años.
Sí,
¡Wow!
como el tiempo pasa. No, y es interesante, Pepo, yo preparándome para el programa, porque cuando uno mira y hace un recuento histórico de estos 15 años que han pasado tanto a nivel nacional como a nivel de Estados Unidos y del mundo entero, de verdad que estamos viviendo unas épocas sumamente complicadas en el mundo entero y sobre todo en Puerto Rico. En estos 15 años nosotros hemos sufrido mucho, hemos tenido muchas decepciones, han ocurrido muchos eventos naturales que nos han hecho mucho daño. Ha habido mucha corrupción. Es interesante que en el 2009 estaba Luis Fortuño como gobernador, que habían pasado la Ley 7, donde hay una gente dice que votaron a 30 mil, otro dice que fueron 20 mil. El número exacto aparentemente no se sabe claramente, pero sin duda una ley que afectó mucho a Puerto Rico, porque la inmensa mayoría de esas personas eran gente joven que trabajaban principalmente con el gobierno y perdieron su trabajo, y muchos de esos jóvenes tuvieron que abandonar a Puerto Rico, y ahí es que empieza probablemente una de las emigraciones más grandes que nosotros hemos tenido en los últimos años. Tanto es así que en el 2010 hubo un censo en Puerto Rico donde teníamos 3.725.789 ciudadanos viviendo en Puerto Rico, y actualmente ese número ha bajado casi 500.000 menos. Actualmente tenemos 3.242.204, que cuando uno los resta uno del otro son 483.585 menos ciudadanos en Puerto Rico actualmente que para el 2010. Y es interesante que también en ese tiempo ha habido un aumento significativo de las personas mayores de 65 años, porque la inmensa mayoría de esos 500 mil que prácticamente se han ido de Puerto Rico son gente joven. Así que los mayores de 65 años en el 2010 era el 13% y actualmente es el 21%. O sea, es que tenemos una población sin duda envejecida, y eso trae unas consecuencias significativas, y lo vemos prácticamente actualmente como las personas mayores son parte de toda la política envuelta en estas elecciones actualmente, unos ofreciendo amas de llave, otros ofreciendo nursing home para los envejecientes, porque tenemos sin duda una población muy alta de envejecientes en Puerto Rico. Para el 2010 también fue la famosa pandemia de gripe H1N1, que fue una de las pandemias que después en el 2020 pues tuvimos la pandemia del COVID, pero el H1N1 viajó prácticamente, por eso era pandemia, porque afectó a muchos países del mundo, y en Puerto Rico se estima que murieron alrededor de 60 personas directamente relacionadas a esta gripe, a este virus. Ya para el 2011 es cuando la noticia, hay muchas noticias, pero una de las significativas del 2011 es que la famosa muerte de Carla Michel de una bala perdida, y ahí empezamos esta campaña que del 2011 al 2014, o sea, en otras palabras, en 3 días, en 3 años más, ya del 2014 en adelante no hemos tenido muertes directamente por balas perdidas. Así que es otra vez como los puertorriqueños, cuando nos proponemos algo, porque entendemos su valor y su mejoría, y lo digo porque es evidente que en Puerto Rico tenemos una de las incidencias más altas de usar el cinturón de seguridad en los carros. Tanto es así que prácticamente yo, que viví un tiempo en Nueva York hace 2 años, allá se anuncia continuamente el delito de no usar los cinturones de seguridad, y aquí eso no se hace porque la inmensa mayoría de nosotros usamos el cinturón, y lo mismo ocurre con el cigarrillo y fumar en áreas que está prohibida. Tampoco en Puerto Rico, ¿sabe?, ocurre eso. Así que podemos ver cómo lo de la bala perdida también es algo que el pueblo responde cuando verdaderamente hay una razón saludable para evitar tal cosa. Así que en el 2012 obviamente fueron las elecciones con el plebiscito. Ahí es que gana García Padilla, y como dijimos ya, el Fortuño fue probablemente el gobernador que más endeudó a Puerto Rico. Ahí es que empieza la famosa quiebra de Puerto Rico en el 2012, cuando García Padilla empieza su gobernación. Vemos que ya habían unos problemas significativos de quiebra de Puerto Rico, y no es hasta el 2016 que verdaderamente la Junta de Supervisión Fiscal se establece. O sea, que pasaron unos cuantos años antes de que la Junta viniera y la famosa quiebra y que nos causaba sin duda mucha ansiedad y angustia porque nos hablaban de que debíamos 73 billones de dólares y que no teníamos cómo pagarlo y que no nos podíamos declarar en quiebra porque era un territorio que no lo permitía, que habían pasado una ley, yo no sé, hacía 30 o 40 años atrás que Puerto Rico no se podía declarar en quiebra, comparado con los demás estados, y me acuerdo que lo comparaban con Detroit como ciudad que se había también declarado en quiebra, pero Puerto Rico no se podía declarar en quiebra hasta el 2016, que es donde se empieza la famosa Junta de Supervisión Fiscal, y de hecho esa quiebra todavía está en vigor y todavía no tenemos claro qué va a pasar con todos los pagos y todo lo que verdaderamente se adeuda. Actualmente aparentemente se ha podido negociar y esa deuda ha bajado.
Pero como quiera tengo que pagar lo que sea.
Como quiera y mucho y no tenemos cómo. Sí. El deterioro económico de Puerto Rico ha sido bien evidente y muy triste y cómo se han perdido cantidades de negocios, la emigración de los problemas de salud por la emigración de los especialistas. Todavía a estas alturas nosotros perdemos un especialista por día en Puerto Rico. Y no se está haciendo prácticamente nada al respecto de la salud. La salud en Puerto Rico está en la peor crisis que yo he conocido y que yo jamás y nunca pensé que íbamos a estar. Es algo sumamente difícil, los hospitales quebrando, los especialistas yéndose de Puerto Rico, la reforma sigue siendo un problema de salud como tal, no hay buenos respuestas a situaciones de salud de los pacientes, los planes médicos no permitiendo que la gente reciba adecuadamente los tratamientos, ni las pruebas, ni las radiografías, ni la quimioterapia. O sea, son tantas y tantos los problemas que estamos viviendo. Se denuncian las compañías aseguradoras no permiten las medicinas, no permiten que los médicos recetan, pero nadie verdaderamente está agarrando el toro por los cuernos. Me viene a la mente el presidente del colegio, el amigo Carlos Díaz, cardiólogo, una persona que se está verdaderamente sacrificando su juventud y sus años para echar para adelante a la salud en Puerto Rico y vemos cómo verdaderamente no se logra prácticamente nada al respecto y evidentemente desafortunadamente y esto es bien evidente, la salud en Puerto Rico es un negocio en vez de ser un derecho, que es como debería ser y como lo es en prácticamente el mundo entero y especialmente el mundo moderno. En todos los países de Europa, Canadá y en muchos otros países del mundo, la medicina es pública, la medicina no es privada. Y Estados Unidos y Puerto Rico todavía se mantienen como si fuera un negocio y no un plan universal, que es lo que debería ocurrir en Puerto Rico, como de nuevo en Francia, España, Italia, Alemania, todos los países escandinavos, Canadá, todos esos países tienen un sistema público universal. Tuve la experiencia de en el Camino de Santiago, que uno de los compañeros que estábamos en el Camino de Santiago tuvo un percance de salud y fuimos a una sala de emergencia y el trato y todo fue espectacular y no tuvimos que pagar absolutamente nada porque es un plan universal. Así que es muy triste lo que estamos viviendo en términos de salud y que empezó más o menos para el 2012 al 2013 es que empiezan los especialistas a irse de Puerto Rico por una oferta y por unas dificultades que muchos de nosotros médicos vivimos con estos casas aseguradoras que mantienen a muchos de nosotros sin pagarle por meses, no rechazándole servicios, etcétera, etcétera. Así que, sin duda, el problema de salud en esta última década ha tenido un deterioro increíble. Lo mismo pasa con la salud mental.
Sí.
Puerto Rico ha tenido
Como
un
nunca antes.
deterioro como nunca antes. Y es interesante que han ocurrido una serie de eventos que nos han marcado como país. Para que tengamos una idea, en el 2010 fue la muerte aquella de aquel niño Lorenzo, que tantos noticias trajeron y que nunca se resolvió. La tragedia de la familia en Florida, donde uno de los hijos le pone fuego a cinco miembros de la familia. La famosa epidemia de chikungunya en el 2014. También en ese año Pablo Casella sale culpable de la muerte de su esposa. En ese año tuvimos el luto de perder a Luis Raúl, a José Cheo Feliciano y a Topi Mameri en 2014. O sea, es que hemos tenido una serie de eventos que también nos han marcado. En el 2015 se tiran al ruedo político Alexandra Lúgaro y Manuel Sifre para esas elecciones, la cual gana Ricky Rosselló, que sabemos que tuvo que estar envuelto durante el huracán Irma y María, y que para el 2019 el famoso chat y las famosas manchas y Ricky renuncia es la primera vez en la historia de Puerto Rico y probablemente de muchos países en el mundo que el pueblo se tira a la calle para sacar a un gobernador electo. La juventud, que hoy en día, durante estas elecciones, muchos de esos líderes que verdaderamente empujaron para las marchas famosas, aquellas que terminó con alrededor de 600.000 personas en una marcha histórica y que participaron Ricky Martin, Benito, Bad Bunny, René, Calle 13 y muchos otros artistas que hoy en día pues se te están hablando en los radios de que estos mismos artistas se están envolviendo en alguna medida con la política de Puerto Rico y que sin duda tienen un poder de convocatoria impresionante. Yo diría que sin el apoyo de Ricky Martin, Benito y René, para ese verano del 2019, yo creo que no hubiéramos logrado lo que se logró. O sea, yo creo que ellos tuvieron mucho que ver con la cantidad de gente que se tiró a la calle.
Hay que hacer un paréntesis.
Sí.
Esta elección del 2016, el fenómeno de Sidre y el fenómeno de Lúgaro, eso no se había visto en Puerto Rico. Más Lúgaro, más el caso de Lúgaro, que logró captar 170 y pico de mil votos, la mayoría de jóvenes que ya venían con ese
Pero eso es
sentir.
del 16 o la del 20.
No, esa es la de 2010, la del 2020 continúa ese proceso. Y
Okay.
todavía es más marcado. ¿Por qué? Porque Lúgaro o el equipo, el movimiento Victoria Ciudadana se queda en ese 14, pero entonces la figura de Dalmau, que estaba en un 3.4 o 4%, aumenta 14%. Y entonces, por primera vez, los dos partidos principales caen en un raquítico 32 y 31%, perdón, 33 y un 32%. Y eso es muy importante resaltarlo porque se da la elección del 2016 que es unido a ese problema económico que trae Puerto Rico, esa recesión que había comenzado en 2004 y que explota ahí con la quiebra. Inmediatamente después de la quiebra, tenemos María en
En el
2019 y la...
2017, 2017, María.
Ah, no, María fue el 2019, el
Sí,
2017,
17.
2017. Y después en el 2019 que tenemos a Ricky Martin, correcto.
Sí, el 19 es la salida de... Porque
Fíjese,
en el
doctor.
2017 también fue la experiencia de Trump venir así.
También, y fíjese que toda esa serie de sucesos se dan a la par con un proceso que se está dando y que para mí aún hoy en día continúa ese proceso.
Claro.
Continúa ese proceso. Es muy importante hacer ese paréntesis porque Puerto Rico es después del 2016 es que empiezan a pasar estas cosas. Y estamos hablando, doctor, de menos de 10 años.
Menos de 10 años. Sí, para las elecciones de Ricky.
Sí.
Ahí es que entra obviamente la Lúgaro y Sidre y Lúgaro continúa, se establece, y Lúgaro para ese entonces no tenía ninguna organización, era
No es.
candidata a gobernadora independiente, no tenía ni tan siquiera un movimiento, un partido, o sea, que fue bien significativo como especialmente la juventud empieza
Pero un
a
grito de
cuestionarse,
rebeldía,
¿sí?
¿no?
Cuesta a cuestionarse, y no hay duda de que durante todos estos años el problema de la corrupción ha ido en aumento significativo, o sea,
Eso hay que añadirlo también.
sí, y eso es bien importante, y tiene mucho que ver con que estos partidos emergentes también florezcan, porque una de las cosas que más afecta a la política partidista hoy en día es precisamente la corrupción. Y sabemos que en estos últimos 4 años, el ejemplo del Cano, del Alfa Este, de Santa María, todos el alcalde de Guaynabo, el de Trujillo Alto, o sea, han sido una cantidad de desafortunadamente de políticos que los han cogido, como uno dice, con la corrupción, y uno se cuestiona cómo todavía a estas alturas hay políticos que llegan jovencitos, acabando prácticamente de empezar su carrera y ya están corruptos, ¿sabes? Que no son políticos que llevaban muchos años en sus posiciones políticas. Es verdad que todo esto sin duda nos hace mucho daño, y afecta significativamente tanto la calidad de vida como la salud mental. Todas estas corrupciones hacen que entonces la gente viole mucho más las leyes y haya más criminalidad. Los problemas de adicción en Puerto Rico siguen siendo bien altos.
Aumentan más, la gente bebe
Sí,
más.
el alcohol.
Sí, todo.
Así que no hay duda que en todos estos años, y no hay duda que María, por ejemplo, que fue un huracán que nos hizo un daño terrible, tuvimos más de un año prácticamente sin luz, grandes sectores de la población, algunos recibieron la luz antes de ese tiempo, pero mucha gente perdió también los techos, las famosas carpas azules, cuando uno viajaba de Estados
Que todavía.
Unidos, que uno ve todavía uno ve, y hay mucho más de lo que la gente cree.
Sí.
Es sumamente preocupante, no nos hemos recuperado todavía el 100%. El problema de la luz, que viene de mucho antes, pero ahora con Luma, esto se ha empeorado significativamente. Y eso es, todo eso es parte de la corrupción, porque ahí hay mucho dinero corriendo. Se habla de que hay mucho dinero y sin embargo todavía no estamos logrando los objetivos que los políticos se han propuesto. Pero tenemos que ir una pausa, Pepo, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el gusto, el placer de hoy. Precisamente hace 15 años comenzó este programa Déjame Ayudarte, que es un servicio público de WKQ y de mi persona y de Pepo García, que ya, como dije al principio, hemos estado aún en las situaciones más difíciles personales y de Puerto Rico. El programa continuó. Es interesante que durante el posterior al huracán María, que Pepo, tú y yo participamos en distintos pueblos, pero también yo participé, yo iba al canal a grabar y a contestar preguntas respecto de la salud mental, porque sin duda mucha gente se afectó. El evento de María causó muchas pérdidas, murieron. Es interesante, de acuerdo a un estudio que se hizo en Harvard, murieron más de 4.000 personas, 4.645 personas. Para que tengan una idea, Katrina, se estima que murieron 1.392. Y en Puerto Rico, María ha sido el peor huracán de la historia, incluyendo la historia de Estados Unidos y los huracanes. Y de nuevo, murieron 4.645 de acuerdo a un estudio hecho por Harvard, relacionando todo lo que pasó en María y ver cuántas personas verdaderamente murieron directamente relacionados al huracán. Y de acuerdo a ese estudio, fueron 4.645 personas. Es interesante que durante todo ese proceso del huracán María, pues sabemos que Trump estaba de presidente en Estados Unidos y en muchos aspectos, desafortunadamente, hasta se nos burló en la cara, como uno dice, tirando
Papel
los
toalla.
papel toalla y diciéndole a Ricky que aquí no se había muerto casi nadie, que no había sido tan malo nada. Unos insultos que sin duda nos afectaron a la inmensa mayoría de los que vimos ese evento. Y ya como dije, en el 2019, pues el famoso chat. Y el chat fue significativo, Pepo y público, porque lo que aparecía en el chat eran todos los distintos tipos de prejuicios. De prejuicios raciales, prejuicios homofóbicos, prejuicios hasta por la obesidad, prejuicios contra la mujer, claramente, todos los prejuicios religiosos. No había prácticamente ningún prejuicio que en ese chat no saliera. Y es interesante cómo el pueblo verdaderamente se ofendió. A tal punto que exigió, y lográndolo sin una muerte, sin un tiro, sin nadie herido, lograr que saliera Ricky de la gobernación. Eso fue sin duda uno de los eventos históricos más significativos y de más unión en todo Puerto Rico. Yo creo que la inmensa, inmensa mayoría, incluyendo los propios PNP, estaban de acuerdo en sacarlo, que lo que había ocurrido era insoportable y no se podía dejar pasar. ¿Ibas a decir algo?
No, no, que que ese evento para mí ha sido el más importante que ha pasado en la política puertorriqueña en su historia.
¿Verdad?
Sí, es que no hay otro.
No hay otro.
No hay otro.
No, y fue un ejemplo de unidad, porque todos sabemos que allí habían alrededor de 600 mil personas
Y cuidado.
y ningún, no, nadie podía reclamar que eran de solamente de un partido, de un movimiento, de un, ¿sabes? Eso era todo, de todos los,
Y todas las
de todas
edades.
edades, ¿sabes? Fue una de las experiencias. Tú y yo que participamos, porque esa es la realidad.
Salimos caminando de aquí.
No, no, y fueron tres marchas.
Fueron tres.
Y nosotros fuimos a las tres.
Fuimos las tres.
Y vimos cómo fue creciendo. De la primera a la segunda hubo un crecimiento, y de la segunda a la tercera, sin duda, fue aquello
Eso
explosivo.
explotó.
Y por eso es que entiendo que muchos de estos. Juventud que había tenía que ver mucho con el apoyo que estaba recibiendo de Ricky Martin, de Bad Bunny y de René, nos guste o no nos guste, pero eso es una realidad en Puerto Rico y no hay duda que entonces viene Wanda, la gobernadora Wanda Vázquez, que ahora está siendo acusada también de corrupción, ¿sabes? De verdad que hemos tenido una serie de problemas con nuestros líderes políticos durante todos estos años, que es bien significativo y preocupante, porque los políticos son los líderes. Entonces, si nuestros líderes son corruptos,
El ejemplo.
¿qué tú puedes esperar entonces de la población general en términos de su comportamiento como tal, si uno siente que las personas están, los políticos, los que se supone que den el ejemplo, son los primeros que están cometiendo fallas. En el 2020, el famoso terremoto ese de enero 7, de 6.5, que
Pajamaquial
todos
todavía.
vivimos esa experiencia bien temprano por Reyes. Yo me acuerdo en mi casa, yo lo sentí, fue bien temprano en la
Y
mañana
nos
del
levantó a
7, nos
todos.
levantó a todos, y después de ahí siguieron un montón de, todavía a
De
estas
réplica.
alturas, el sur, suroeste de Puerto
Todavía está
Rico
temblando.
sigue temblando, ha roto yo creo que todos los
Sí.
récords del mundo entero de temblores diarios. También fuimos, tú y yo participamos en Guánica, en Guayanilla, en Yauco.
Unas orientaciones para
Sí,
ansiedad y
que fue bien. Conocimos gente que también estaba llevando víveres y estaban ayudando a la gente que tenía o que tuvo muchos problemas por los terremotos. Todavía hay miles de casas todavía en proceso de reconstrucción, o sea, es que de verdad que hemos tenido, nos han dado duro.
no han dado
Entonces,
duro.
el 2021 viene el COVID, que es interesante. Puerto Rico, y eso hay que darle mérito pues a la gobernadora Wanda Vázquez, que cerró a Puerto Rico y fue, de hecho, de Estados Unidos, fue la primera gobernadora de encerrar. Y que la criticaron muchísimo. Sin embargo, gracias a eso, Puerto Rico no tuvo las muertes que desafortunadamente ocurrieron en Estados Unidos. Estados Unidos fue el peor país del mundo, con más de 1 millón de muertes directamente por la pandemia de COVID. Me acuerdo todo el revolú con las vacunas y una gente diciendo que las vacunas nos iban a hacer más daño, y salieron todas estas cuestiones de todas estas personas opuestas a las vacunas, que lo que sin duda hicieron mucho daño. Y hay mucha controversia todavía sobre las vacunas, pero nadie puede decir que en última instancia salvaron mucho más vidas las famosas vacunas que que las personas que no se pusieron la vacuna. Y de nuevo, todavía hay mucho por saber. porque estas vacunas fueron hechas de una forma diferente a las vacunas tradicionales. La vacuna tradicional típicamente es con el microorganismo que queremos, que es un virus, que queremos que el paciente o la persona desarrolle anticuerpos. De la forma en que está hecha esta nueva vacuna es muy diferente. Lo que hace es que tiene que ver entonces con la línea de proteína del COVID, que la corta para evitar que se siga reproduciendo, porque los virus no tienen vida normal como la de nosotros, así que no son células que se reproducen, sino que el virus entra a la célula y dentro de la célula se aprovecha, entonces se duplica. Es un sistema muy diferente, no tiene vida, pues las vacunas actuales lo que hacen es bloquear una de esas líneas de proteína, así que es diferente, en vez del virus como tal, que es lo típico de la vacuna, hace este otro mecanismo de romper la cadena de proteínas de los virus. Y ese tipo de vacuna está aquí para quedarse y efectivamente vamos a tener que entender eso y mejorarlo con el tiempo, pero insisto, porque todavía a esta altura tengo amistades que no se pusieron la vacuna y que creen que hicieron bien. Todo indica que la vacuna salvó millones de vidas, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y después de eso, obviamente, estamos prácticamente, en mi caso personal, fue en el 2021, en agosto 18, que me diagnosticaron cáncer de colon, y ahí empezó, como quien dice, mi odisea. Llevo 3 años y pico batallando el cáncer, he tenido cáncer de colon, cáncer de vejiga. Ya yo había tenido melanoma en el 2008, 10 años después, o un poco más, 13 años después, en el 21, es que me encuentran colon, me operan del colon y cuando me están operando el colon se dan cuenta que tengo 2 tumores en la vejiga, me operan de la vejiga también, recibo 6 meses de quimioterapia, cuando termino 6 meses de quimioterapia, ya estamos en el 22. Me aparece un tumor también primario de la garganta, me operan de la garganta, me dan 30 radiaciones, en ese proceso me encuentran metástasis al hígado, me operan del hígado, tuve un sangrado de hígado que fue sumamente doloroso, y lo último que he tenido fue el año pasado, en noviembre del 2023, que me encontraron metástasis al pulmón. Que también me operan y llevo un año chequeándome y estoy actualmente en remisión y con la esperanza y el positivismo de que me voy a quedar en remisión. Ahora en noviembre me hago de nuevo todo el chequeo. Así que todos estos eventos en alguna medida son los que hemos tenido en los últimos 15 años del programa. Siguiendo un poco, en el 2022 nos llegó el huracán Fiona, que era algo suavecito comparativamente con el María, y sin embargo causó un montón de daño, y especialmente el problema de la luz y la electricidad en Puerto Rico, que está prohibitiva, es la electricidad más cara de toda la nación, por mucho. Y no solamente
Y el
eso,
peor
sino
servicio.
y es el peor servicio. O sea, que tenemos un problema serio. Sin una buena electricidad, no hay posibilidad de verdaderamente mejorar la economía en Puerto Rico. El costo de producir en Puerto Rico es demasiado alto debido al costo de la electricidad que estamos pagando. O sea,
Yo
que.
no sé si usted sabía, doctor, que se decía que la Autoridad de Energía Eléctrica es la primera corporación pública que era un monopolio y quebró. O sea, cuando tú quiebras un monopolio,
Imagínate.
pero no es la primera, quebró también la
La
Autoridad de
acueducto.
los Puertos y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. O sea, tres quebraron.
Tres de suma importancia.
De suma importancia. Dos de ellas son el agua y la luz, las más importantes
Para la humanidad.
para la humanidad. Cuando uno ve esto que está pasando, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue posible que llegáramos hasta aquí? ¿Cómo fue posible con relación a la luz que nosotros nos vanagloriábamos de tener un sistema robusto hace 30 años y un poco nos comparábamos con República Dominicana, que allí habían apagones selectivos? Y ahora allá hay un proyecto para
Para
mandar un
mandarlo,
cable para
porque
dar.
allá producen más electricidad que nosotros, a
Oye,
ese nivel.
cuando eso está a ese nivel, es que tú un poco internalizas la magnitud de la crisis. Estoy hablando solamente ahora en la cuestión eléctrica, que siguen los apagones. Ahora mismo, ya mismo cierra la temporada de huracanes, doctor. Y yo normalmente cogía la planta y la guardaba. Ahora no, a la planta la tenemos que dejar afuera porque la temporada de apagones va a seguir.
No, y yo creo,
Fuerte.
y podemos especular mucho, pero yo creo que ya Luma está entregada. Yo creo que ya a ellos no les importa mucho quedarse o no quedarse. Yo creo que ellos están esperando que gane quien gane, y
Para arrancar.
lo tratan de sacar. Van a utilizar el mecanismo de prescindir del contrato. Y vamos a estar en los tribunales probablemente mucho tiempo con otro costo enorme a los abogados y etcétera, etcétera, y tener que eventualmente pagarle la salida a Luma. O sea, es que
Con más aumento de tarifa. Eso no nos lo despinta nadie.
esto es bien preocupante, y de hecho yo creo que todos estamos de acuerdo que eso le costó las elecciones a Pierluisi, de perder las primarias con Jennifer. No sé si fue a propósito, ese mismo día de las primarias se fue la luz en un montón de sitios en Puerto Rico. Es verdad que estaba lloviendo, pero pasó. Y eso hizo que mucha gente, inclusive en ese momento, cambiaran de opinión de votar por Pierluisi para pa votar por Jennifer, y actualmente es un talón de Aquiles brutal para la propia candidata a gobernadora, Jennifer González. O sea, que el problema de la luz y de la electricidad en Puerto Rico es un problema demasiado importante, porque no solamente no nos permite a los ciudadanos verdaderamente poder ahorrar y tener una mejor calidad de vida, porque el costo es tan alto que no te permite ahorrar. O sea, entonces, tú puedes recibir una cuenta enorme, que personalmente me ha pasado, y tú la protestas y la tienes que pagar para que te hagan una evaluación, y después que la pagas, y tú tenías razón, que fue mi caso. Porque mi contador no estaba funcionando bien, entonces te lo ponen como un crédito, o sea, no te devuelven ese dinero, sino te ponen un
Un
crédito. O
crédito.
sea, es que y obviamente nosotros, pues yo puedo pagar esa deuda que me reclamaban, pero ¿cuánta gente no la puede pagar? ¿Sabes? Que es un problema serio y te lo exigen. O sea, si tú no lo pagas, no te investigamos tampoco. O sea, es que no te dan alternativa.
No, no.
O sea, es
Es
algo,
abusivo.
es abusivo. Y pasa también con el agua lo mismo. ¿Sabes? Que vemos como el agua, por ejemplo, vemos todos los salideros que hay en todo Puerto Rico, que es una cosa ridícula. O sea, de meses y meses y meses botando agua. Y obviamente esa agua se la cargan a los usuarios que no tienen nada que ver con esos salideros. ¿Sabes? Que es un.
Yo personalmente pasé por una experiencia, doctor. Mi mamá vive en Puerto Nuevo y a mi mamá le mandaron una factura de 1.300 y pico de dólares del agua. Mi mamá es sola, enferma. Y cuando nos ponemos a chequear, era un salidero que estaba del contador para la calle.
No de ustedes.
No de nosotros. Pero a mí me costó mucho trabajo lograr que vinieran, que lo supervisaran, que chequearan bien, porque no querían, o sea, no había manera.
No, no, es abusivo.
Es bien
Bien
abusivo y
abusivo.
todas estas cosas es lo que tiene al pueblo. Mira, si aquí las cosas estuviesen funcionando bien, yo no tengo duda alguna que muchas, ¿sabes? La gente estaría tranquila porque, oye, ¿qué es lo que tú quieres como ciudadano? Que tengas agua, que tengas luz a unos precios
Razonable.
razonables, que te recojan la basura.
Sí, que baje la criminalidad.
Sí, y las otras cositas.
No, el costo de vida en Puerto Rico
Sí,
está
eso es otra.
extremadamente alto. El costo de la comida en Puerto
La
Rico
comida.
está igual o peor que en ciudades como Nueva York.
Sí.
¿Sabes? De verdad que estamos en una crisis económica bien difícil. Y entonces sin verdaderamente unas alternativas que uno pueda decir, pues de aquí a X tiempo vamos a resolver esto porque vamos a tener X cosas. Nada de eso se ve en el horizonte.
No, no.
Y sigue la corrupción, y siguen las quejas, y siguen todo esto que estamos hablando de la injusticia de las cuentas y el pueblo sin verdaderamente tener herramientas para poder combatir toda esta problemática que nos baja la calidad de vida
Y
significativamente.
como bien usted sabe, que es un profesional de la salud mental, todas estas cosas son los que hacen que se magnifique todos los problemas de salud física y salud mental.
Es
Y encima
increíble.
de eso tenemos las organizaciones del gobierno que atienden la salud física y la salud mental en crisis.
Así mismo es. Es un problema como nunca. Yo pensando para el programa de los 15 años y cómo hemos ido deteriorándonos como pueblo en estos 15 años es impresionante. Y tenemos que, nosotros que amamos a Puerto Rico, que quisiéramos que sin duda vivir en un sitio mucho más saludable del que tenemos. Puerto Rico, como a cada rato oigo a Jay Fonseca diciendo que esto es un paraíso, si verdaderamente lo amáramos y lo cuidáramos como deberíamos hacerlo, y desafortunadamente, por eso es que muchos jóvenes, y ya no tan jóvenes, se están yendo de Puerto Rico. Porque la calidad de vida es bien pobre. Aquí a mí me da miedo, y uso esa palabra, de salir a la calle por la criminalidad. Me preocupa mucho. Y obviamente ya yo no tengo hijos adolescentes, pero cuando los tenía, la preocupación de que les pasara algo. Y hay mucha gente ahora con hijos adolescentes y todo lo que está pasando con la criminalidad en Puerto Rico. O sabes que hay y aquí hay una serie de problemas yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo conmigo que tienen relativamente fácil solución. Por ejemplo, el problema de educación en Puerto Rico, que en todos estos años, yo no lo dije, pero prácticamente en todos los años, mirando las noticias año por año, prácticamente en todos los años se hablaba de que el Departamento de Educación no estaba preparado para empezar el año escolar. Todo,
Todos los años
prácticamente en todos los
es
años,
una novela.
eso es todos los años, teniendo uno de los presupuestos más altos de educación del mundo comparativamente con los estudiantes. O sea, la cantidad de estudiantes que tenemos en Puerto Rico con la cantidad de dinero que se recibe por estudiante, que es alrededor de 5 mil dólares por estudiante. Eso es sumamente alto. Muy pocos países, muy pocos estados tienen ese presupuesto y la educación de Puerto Rico es sin duda bien deficiente. Y vemos cómo los maestros tienen que comprar los equipos porque no hay equipos para
Pero
las
eso es
clases.
que
Por eso te
sí.
digo, ¿sabes? Uno dir, ¿cómo ese problema continúa todos los años? El problema de centro médico, que se va la luz, ¿sabes? Que no le pagan a los enfermeros, que no, ¿sabes? Como un centro médico, que es el único centro médico significativo en Puerto Rico, en toda la isla, no tiene una planta que eléctrica para ella, ¿sabes? ¿Cómo no tiene todos los recursos? ¿Sabes? Uno, entonces, se supone que haya chavos para todo eso. ¿Qué
Claro.
ha pasado? Y ahí entra la corrupción. Por eso es que el gobierno federal nos ha exigido tanta documentación para pa soltar el dinero por la gran corrupción que desafortunadamente que hemos demostrado que tenemos. Y como dijo un fiscal en un momento dado, mucha de esta corrupción tiene nombre y apellido. Así que, ¿sabes? La gente nos tenemos que dar cuenta de que para salvar a Puerto Rico tenemos que unirnos como pueblo todos. No importa nuestras preferencias políticas, está en nuestras manos como pueblo unirnos a verdaderamente poder salvarnos como pueblo, porque la situación verdaderamente está en una de las peores crisis, si no es la peor de nuestra historia. Y Pepo ya,
Y es
sí.
importante, se hizo un estudio en un momento dado por el exsecretario César Rey, y los partidos políticos casi coincidían en el 80% de las propuestas que hacían.
Mira, vaya, que es verdad, probablemente estoy totalmente de acuerdo.
El problema es que ganan y todavía nos dividimos más todavía. Esa ha sido la historia. Y se lo puedo decir, doctor, porque yo cubrí política cuando fui periodista en los años 90 para acá. Esa es
Pues cumplimos 15 años
la
en el aire en el día de hoy, Pepo, y te agradezco a
No, mis
ti.
felicitaciones a usted que se ha
Sí,
mantenido.
gracias a ti, gracias a WKQ, que estaré eternamente agradecido. Gracias al pueblo también por mantenernos oyéndonos. Un abrazo a todos.
Gracias.
Y después de un programa tan importante como este de nuestros 15 años, termino con este pensamiento anónimo que dice: los grandes objetivos no se logran con talento ni con dinero, se logran con pasión, paciencia y perseverancia. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.